les bretelles, le tambour, les castagnettes, une baguette, un croissant, un café au lait, le tablier, la fraisseuse, la piscine, le calendrier.
La plancha, su importancia geográfica, historia de la plancha en la Baja Edad Media, la plancha de los americanos, cómo hay que tocar una plancha, el ruido de la plancha, las planchas más famosas, las planchas y el cine, un kilo de plancha, las planchas para niños, las planchas y la cabeza, relación si la hubiera, la plancha en Andalucía y el clavel, teoría general del Estado y la plancha negra, ¿hay una plancha o hay muchas planchas? Las planchas de los actores, la plancha y Dios. No ha nacido todavía la plancha que me domine. Las planchas cabronas, dibujo a mano de una plancha. El jaque a la plancha, ¿satisface hoy en día una plancha?
Hola, hoy no somos Raquel y Blanca, somos Juan Pablo, un señor de Algeciras. Hola, Juan Pablo.
Hola, muy buenas.
Y Blanca. Raquel se halla en excedencia voluntaria por motivos de creación literaria, pero estará en formato reducido abriendo nuestro programa. De momento, hoy vamos a hablar de la plancha.
A bailar con mi guajira, me voy a gozar la vida hasta que se asome el alba.
Plánchame la guayabera, que el domingo voy al pueblo. Plánchame la guayabera, que el domingo voy al pueblo.
Me voy al pueblo el domingo, con las polainas limpié. Tengo brilloso el machete, que elegante luciré.
Plánchame la guayabera, que el domingo voy al pueblo. Plánchame la guayabera, que el domingo voy al pueblo.
pueblo, plánchame la guayabera, el domingo voy al pueblo,
el domingo voy al pueblo a bailar de buena gana, porque me han dicho que viene una orquesta de La Habana.
Plánchame la guayabera, el domingo voy al pueblo. Plánchame la guayabera, el domingo voy al pueblo.
Voy a ensillar mi caballo con su montura tejana. Me voy a estrenar un jipi que le zumba la malanga.
Plánchame la guayabera, el domingo voy al pueblo. Plánchame la guayabera, el domingo voy al pueblo.
La devoravoltios. Según un estudio del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía en España, la plancha es uno de los electrodomésticos que más consumen de la casa. Consume tanto, tanto, que ponerla en marcha es como encender 10 televisores. Imagínese. Pulsa el botón ON 10 veces, en 10 televisiones. María Patiño está gritándole como una auténtica hidra a Mila Jiménez en una. La enésima reposición de La jungla de cristal discurre en otra. Un documental sobre marsupiales antropófagos hay en La Tercera. La Cuarta emite una misa en directo. En La Quinta tiene lugar un coloquio en el que José Luis García y Eduardo Torres Dulce defienden con pasión el género bélico. En la número 6, una pareja de musculados atletas predican las bondades de un aparato gimnástico que usted puede comprar por 199,99€, gastos de envío incluidos. La Séptima y La Octava televisión solo muestran una carta de ajuste, pero emiten un punzante e interminable pitido. Televisión número 9. Un canal de videoclips lanza los alaridos del single en solitario del cantante de Rammstein. Por fin, Televisión Décima. Un informativo nocturno muestra una explosión nuclear. La próxima vez que use su plancha, hágase unas palomitas, siéntese en el sillón y contemple el hipnótico espectáculo del vapor de agua saliendo de sus orificios. Es mucho mejor que la programación de cualquier canal y gasta lo mismo que 10 teles juntas.
Bueno, como me imagino que habréis adivinado, hoy tenemos con nosotros a Víctor Coyote, músico, dibujador, escritor, diseñador, cantante, crooner, pueblerino y hombre que va siempre perfectamente planchado, tocado, conjuntado y estilizado, cuando va a bailar y cuando no. Nuestro propósito hoy es que el señor Coyote nos enseñe el difícil y cada vez más olvidado arte del planchado. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien. Bueno, lo primero, explicar a nuestro único y fiel oyente el porqué de esta lección. ¿Por qué un coyote en la plancha?
¿Por qué plancha? Bueno, vamos a ver, si yo fuera una archiduquesa no plancharía, plancharían otros por mí, pero vamos, como no lo soy, como soy más bien de pueblo, pues entonces me tengo que planchar las ciertas camisas. Algunas se planchan y otras no.
Bueno, pero tenemos que contar que es que un día pusiste un post en tu muro, sí, de Facebook, claro, que provocó gran estrépito, ¿no?
Claro, sí, bueno, puse dos. Una vez puse uno, el primero lo puse cuando hice en la Telefónica una cosa sobre Virgilio Vieitez. Y entonces salía como un señor de pueblo y entonces pues salía yo planchando la camisa. Salía yo, no, o sea, salía una plancha y la camisa poniendo que bueno, que estaba planchando la camisa para ir a la función. Uh-huh. Y después lo volví a poner el otro día, ¿no?
Sí, hace bien poquito.
Hace bien poco, cuando me iba a tocar, porque también lleva una camisa blanca y que tendrá que ir planchada, ¿no? Como el disco además se llama De Pueblo y de Río y las camisas blancas son muy de pueblo, pues...
Pues de ahí viene...
De ahí viene la ahí cosa. Viene y tuvo tema. gran éxito el post, pero bueno, no sé. Bueno, no sé por qué.
Bueno, el caso es que no sabemos por qué, pero estás aquí para hablar de planchas.
Bueno, sí sabemos un poco por qué, porque en determinada... Hay mucha gente que dirá, mira este señor, qué mono. Planchando.
Bueno, para ponernos en situación, vamos a escuchar un tema sobre camisas y archiduquesas de Ray Ventura, Les chemises de l'archiduchesse.
Savoir piquer, on prend de la valeur à savoir répéter. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il ne faut pas que la langue soit rêche. Si vous bafouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées. Alors faut répéter. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi sèches? Le petit Pierre zozotait, et tout en zozotant tout le temps il chantait. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il ne faut pas que la langue soit reste. Si vous bafouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées. Ah ben alors, faut répéter. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Mon voisin le Bougnat aime bien ce refrain-là. Comme il est auvergnat, il le chante comme cela. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il ne faut pas que la langue soit rêche. Si vous bafouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées. Alors faut répéter. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches? Et ce n'est point tant m'alléger que vous le dites. Balabrègue apprend cette chanson. Seulement comme il est bègue, il chante de cette façon. Les chemises de l'archi.
Oh, quoi, c'est pas la peine de faire le malin, c'est pas si difficile que ça.
Ah ben essaye donc, on verra bien.
Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il ne faut pas que la langue soit rêche. Si vous bamouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées. Alors faut répéter. Les chemises de l'archiduchesse. Oh zut, s'y renonce.
Wikipedia, que es donde buscamos todos lo primero, ¿no? Dice que una plancha es un electrodoméstico que sirve para alisar la ropa quitándole las arrugas y las marcas. La plancha trabaja aflojando los vínculos entre las cadenas largas de moléculas de polímero que existen en las fibras del material. Las fibras estiran y mantienen su nueva forma cuando se enfrían. Entonces, a mí me dio por pensar que de pronto la plancha era una especie de fisioterapeuta o masajista de las telas, ¿no?
Exactamente.
Lo cual sí, me parece como una visión muy bonita de la plancha, ¿no?
Sí, las células quedan completamente planchadas.
Claro, y quedan como relajadas, sobre todo quedan relajadas. Entonces os voy a contar muy brevemente los orígenes de la plancha. En el siglo IV a.C. los griegos, que en realidad ya lo hacían todo, todo lo hicieron ellos, ¿no?
¿No fueron los chinos?
No, en realidad los griegos usaban una cosa que era una barra de hierro y luego también los romanos también lo utilizaron porque, bueno, digamos que era para aplastar las prendas. Pero lo que es, lo que entendemos por plancha, lo inventaron los chinos en el siglo IV para alisar la seda. Pero los vikingos, los rudos y belicosos vikingos, pues también llevaban las prendas plisadas y le gustaba llevarlas bien plisadas a la batalla. Entonces, bueno, a partir de ahí vienen varias planchas, la plancha de carbón, la plancha de hierro, la plancha de gasolina. Curiosamente, la plancha, digamos que eléctrica, la patente, se inventa, digamos que se registra antes de que se pueda utilizar, porque resulta que no había conexión a la red eléctrica y no se había inventado el termostato, con lo cual no se podía usar esa plancha, aunque estaba inventada. Y bueno, pues hasta la plancha de hoy, ¿no? Bueno, Víctor, ¿tú planchas?
Sí,
ya
sí,
nos has dicho que sí.
Sí, sí, yo plancho.
¿Y tienes algún truco de plancha?
No, la cosa normal, ¿no? Se planchan primero los cuellos, después se planchan los puños, después se planchan las mangas y se hace coincidir así la cosita esa de el pico, la tabla, digamos, la parte de que... La parte que va adelante cuando haces surf, la punta, ajá, exactamente. Esa parte se encaja en el hombro, así.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pues es que, claro.
Entonces, claro, tiene su aquel. Y, por supuesto, una cosa súper importante, las camisas se planchan para doblarlas, para que después te queden las rayas. No te planchan para poner en una...
Para
poner en una percha. Ah. Tipo,
este dato es muy interesante.
Eso es demasiado así como... Digamos, eso es moderno, eso es como... O sea, las camisas hay que doblarlas, ajá, ¿no?
Damos Digo fe, yo doy fe que siempre que he visto a Víctor con camisa, lleva los cuadros marcados de que esa camisa ha estado efectivamente planchada y muy bien.
Efectivamente, es que los de pueblo, como las camisas no las colgaban en... No las cuelgan en
se meten en los
no
cajones.
Tienen un ropero de esos tipo... la presidenta de Filipinas. La presidenta, la Imelda. Como uno es zapatero de Imelda Margos. Pues no, entonces se cogen cajones para que ocupen menos y se doblan. Entonces se dobla. Entonces es esa historia.
Pues no sabía yo esto, ¿eh?
Bueno, a ver, esa es mi visión del asunto, a ver.
Que para eso ha venido, para contarnos su
visión. Eso somos rockabillas.
Claro. ¿Y en los pueblos se plancha más, Víctor?
No, yo creo que en los pueblos ya no se plancha. Igual. Bueno, no sé. A ver, plancha el que quiere. Eso es como tomar cerveza 1900 o tomar cerveza normal, ¿no?
Bueno,
pues
estamos...
Se hace como si se quiere, pero vamos... lo que está claro es que si vamos a hacer una cosa de estilo de la plancha, mi estilo es el planchado normal, pero doblando siempre.
Eso es muy importante.
Doblando siempre, sí.
Bueno, estamos
parece que tienes un... Pues eso, parece Imelda Marcos. Imelda May, parece. No, de una manera parece Imelda Marcos y de otra manera parece Imelda May. Imelda May, guay, Imelda Marcos.
Eso te iba a decir. Hay una pequeña diferencia, son como los polos opuestos de las Imeldas, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, estábamos tratando todo el rato de pueblerino y como bien has dicho, es que hay el último disco de Víctor Coyote se llama De Pueblo y de Río, que lo editaste el año pasado, ¿verdad? En 2014, en Eureka.
Sí.
Entonces, vamos a escuchar una canción, ¿te parece? Vamos a escuchar la de Habemos de ir a Viana, que creo que es de tus favoritas, ¿no?
Sí.
Venga.
Entre sombras misteriosas, enrompendo longe estrela, trocaremos nossa rosa para depois esquecê-las.
Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana, o meu amor de algum dia,
o meu amor de algum dia.
Havemos de ir a Viana,
se o
sangue non mi inganna. Avemos de ir a Viana.
Estábamos hablando, por cierto, que la gente cuando escucha la canción, os aconsejo que miréis el vídeo en YouTube porque es muy bonito. Pero háblanos un poco de esta canción, de Rita, etc.
El disco este último, el de Pueblo y de Río, es un disco de versiones. Porque, bueno, son casi todo canciones, bueno, todo excepto una. Todos son canciones, son todo versiones. Lo que pasa es que, bueno, son versiones de canciones no demasiado conocidas. Entonces esta de Habemos de ir a Viana es una canción de Amalia Rodríguez, no es de las más conocidas, pero sí que, por ejemplo, en mi pueblo sí es bastante conocida porque está cerca Viana, entonces hay una Viana do Castelo, Portugal.
¿Tu pueblo que es Tui?
Mi pueblo es Tui, sí. Entonces, pues bueno, ahí tiene cierta popularidad pues por la cercanía, como el Paso Doble Puente Areas, pues tiene fama en Puente Areas. Y esas cosas. Entonces, pues la canción es más, la versión original de Amalia Rodríguez es más, más digamos, más de tuna, más de punchi, 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 pum. Y aquí la hemos llevado un poco a, pues eso, a un poco a Charles Trenet o una cosa un poco más swing, ¿no? Una uh-huh. cancioncilla un poco más swing. Y entonces yo llamé, quería hacer algo con alguien portugués, y entonces llamé a esta chica que se llama Rita Braga, que es una chica que toca ukelele y que canta canciones así antiguas y mezcla canciones de pues como de music hall con otras, con canciones a lo mejor serbias o con canciones griegas o con cosas así. Y entonces, pues bueno, hicimos esta colaboración, vamos. Uh-huh. Me pareció interesante.
Bueno, me imagino que tu público, tu oyente, vamos, estará más que acostumbrado a los saltos estos que pegas de un disco a otro, ¿no?
Bueno, yo sí, bueno, sí, sí.
Sí.
Sí, está acostumbrado. Mi oyente, que también es uno. Sí, está un poco acostumbrado. Pero, a ver, yo no creo que el salto sea tanto, sino que... en algunos sí que es verdad que hay un salto sonoro difícil. Quiero decir que, por ejemplo, hay uno que se llama Lucha de Migajas, que es muy tecno, así muy extraño y tal, y ese disco puede que sí que sea más raro. Los otros yo, bueno, no, sí considero que hay cierto cambio, pero bueno. Lo que pasa es que, claro, después hay muchos grupos o mucha gente que dice en este disco no tiene nada que ver con el anterior y resulta que es igual. Entonces, pues bueno. Afortunadamente hoy se da menos eso. Hoy la cosa del, digamos, de los saltos, eso se da más, yo creo, que antes, ¿no?
No lo sé. La verdad que no tengo mucha opinión sobre esto. Pero aquí viene reconvertido, bueno, convertido en un super crooner, ¿no? En este disco. Y además me da la sensación que... a mí me parece que es un adjetivo que está muy infravalorado, pero a mí este disco me parece sobre todo un disco bonito. Me parece muy bonito, porque me parece que es como pequeñito, como todo es como, ¿no?
Sí, sí. Y después había una cosa que dijo un mexicano, un amigo de un amigo mío, que decía que era un disco triste y alegre a la vez. Y eso está bien porque eso es muy latino, aunque lo latino sea una cosa que se pone el adjetivo y parece una cosa así, pero a mí me parece que sí, que es un poco como de eso, ¿no? De bueno, alegre y triste, o sea, un poco... sí, bueno, un poco desgarrado, vamos. Sí. Entonces, en ese sentido está bien. Y bonito, sí, yo lo veo un disco bonito. Tiene que ver también con la sencillez, ¿no? Con que son cosas sencillas. Y después, bueno, yo este disco digo que es una especie de crooner de pueblo, porque en definitiva es cantar las canciones con una instrumentación muy básica, ¿no? Y cantarlas un poco bien. Lo que pasa es que, a ver, yo canto mejor de lo que parece. Quiero decir, yo estoy un poco harto de los subrayados. Muy harto. Quiero decir que el que se subraye que una cosa sea étnica, el que se subraye que una cosa sea intelectual, el que se subraye que una cosa sea intensa o el que se subraye que una cosa sea humorística, estoy muy harto de esa historia. Y entonces, claro, yo nunca he jugado a subrayar eso, no sé, me parece, no sé.
Yo no puedo estar más de acuerdo con que es un coñazo. Vamos a escuchar una que es, a mí es mi favorita del disco, que es Yo el extraño.
Xenos τώρα πιο και δεν χωράω στην δική σου την καρδιά. Θα φύγω σαν ένας θεός εθωριασμένος, ξένος για πάντα ξένος. Εγώ που ήμουν θεός θα φύγω τώρα σαν τρελός, θα φύγω σαν κυνηγισμένος. Εγώ που ήμουν θεός θα φύγω τώρα σαν τρελός, αποκληρός και πικρασμένος. Εγώ ξένος, εγώ ξένος. Sé que hoy soy un extraño para ti, tu corazón borró cualquier rastro de mí. Como un héroe que no entiende tanto daño, extraño, por siempre extraño. Yo que fui casi un dios, hoy caído vivo así, víctima de aquel engaño. Yo que fui casi un dios, hoy caído avanzo así, penoso, triste, loco, huraño. Yo el extraño, yo el extraño. Ese soy yo, el extraño que te amó, la sombra triste de lo que el tiempo aplastó. Un tren en un túnel abandonado, extraño, por siempre extraño. Yo que fui casi un dios, hoy caído vivo así, víctima de aquel engaño. Yo que fui casi un dios, hoy caído avanzo así, penoso, triste, loco, huraño. Yo el extraño, yo el extraño, yo el extraño, yo el extraño.
Bueno, estábamos comentando ahora mientras escuchábamos la canción que bueno, es una canción muy dramática, pero que hay un deje, o a mí me lo parecía, como un poco de retranca escuchando esto. Y tú me decías que sí que hay un poco de autohumor negro, ¿no?
Sí, bueno, es que yo creo que es que... A ver, yo es que creo que en la vida tiene que haber un autohumor negro, porque es que si no, pues es un rollo, ¿no? O sea, para mí es la manera de afrontar la vida y de afrontar las tragedias también, ¿no? O sea, quiero decir que hay que en un momento dado ver lo patéticas que son las cosas, ¿no? Entonces, claro, esta canción a mí, pues, no sé, es dura. Pero claro, evidentemente, pues eso, yo que fui como un dios, hoy caído, avanzo así, pues eso le pasa a cualquiera que... le pasa o le va a pasar a cualquiera, porque evidentemente si un tipo... Un tipo o una tipa considera a los 70 años, pues evidentemente si ve los 20, pues él fue como un dios, eso, o sea, eso está claro. Y me refiero no solo a la edad, sino a las épocas de la vida, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa es que con respecto a lo del subrayado, volviendo a lo del subrayado también, pasa que en este país, a veces, no sé si en este país o en todos los países, a mí me gustan mucho las cosas que mezclan el drama y el humor. Pero eso lo hace muchísima gente, lo hace Tarantino, lo hace Kaurismäkis, lo hace no sé quién. Pero en música, o por lo menos aquí, o eres los Mojinos Escocíos, o eres Antonio Vega con su retórica vacía. ¿Me entiendes? Entonces, yo vivo algunos momentos con humor y otros momentos con drama. Y yo, eso es lo que hago en las canciones.
Uh-huh. En este disco la verdad es que eso está muy presente, ¿no? Porque está todo el rato eso, entre una cosa y la otra, confundiéndose, pero aún así me imagino que hay canciones, yo estaba escuchando el disco esta mañana, que cantarlas, si estás en ese momento, es un poco jodido, ¿no? O no.
Sí,
cantarlas.
Sí, sí. Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Yo en concreto esta canción de Yo el extraño la he tenido que cantar alguna vez en... Bueno, alguna vez que no es muy... Bueno, llevo cantándola en directo bastante tiempo, pero alguna vez que ha sido heavy. Pero bueno, heavy, quiere decir heavy, a ver, más heavy es picar en una mina, ¿sabes? Entonces, en ese sentido es el autohumor, ¿no? Que tienes que decir, bueno, la voy a cantar, pero ¿qué prefieres, cantarla o picar en la mina?
Claro.
Pues cantarla. La amargura, pues es muy jodida, pero...
Y una cosa, cantar versiones, un amigo común que tenemos, que es Charlie Misterio, que le encanta,
sí.
En directo mete versiones todas las que puede y más... ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene de especial, de no especial?
Hombre, yo lo que para mí creo que tiene es que las versiones hay que hacerlas a tu manera. O sea, que es verdad que hay veces que te vas un poco al tono de voz del tipo que la canta, o hay veces que un poco te vas a tal, pero las canciones son para cambiarlas. Hacer una versión es para cambiarla, o sea que... Are You Lonesome Tonight, cantada como Elvis, pues no, pues hay una grabación de Elvis muy buena y ya está. Y entonces en ese sentido, pues hay que... Para mí casi la mejor, no sé si la mejor, pero la más característica de ese rollo es la versión de Satisfaction de Devo, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto, ni tiene que ver con las canciones... enseguida saldría por alguien que diría, eso es que no se puede comparar. O sea, y la versión de Satisfaction de Devo es cojonuda en el sentido de que le da la vuelta a una canción súper oída y consigue que sea otra canción, y eso sería ya el extremo, ¿no? Uh-huh. Entonces no hace falta a lo mejor cambiarlas tanto, pero vamos, yo para hacer Habemos de ir a Viana, igual que Amalia Rodríguez. Amalia Rodríguez, a la que yo conocí, por cierto,
¿ah, sí?
Porque yo soy un señor muy...
muy
famoso en Portugal. Muy famoso en Portugal, no. La he conocido alguna vez, la he conocido una vez en un programa de la televisión gallega. Y fue cuando salía Dulce Pontes. Dulce Pontes, esa chica que ahora todo el mundo dice que es meliflua y no sé qué, siempre lo fue. Pero bueno, en determinado momento la world music... Entonces Amalia Rodríguez estaba cabreadísima con Dulce Pontes porque Dulce Pontes la corregía. O sea, cantaba igual que ella, y además donde Amalia se iba un poco de tono porque rajaba la voz o no sé qué, no sé cuántos, la otra afinaba perfectamente, ¿no? El medidor daba afinación perfecta. Y Amalia Rodríguez se cogió un cabreo de la hostia y decía, ¿cómo se atreve esa tía? Y tal y cual, y tenía toda la puta razón, ¿no? Entonces, pues, haz tu interpretación de la canción y ya está. Hay veces que puedes ir un poco más pegado y tal, pero si la vas a hacer igual es que no tiene mérito. De todas maneras, aquí, a pesar de Internet, que ahora mismo todo el mundo oye música indiscriminadamente, cosa que es mentira, pues estas canciones no las conoce nadie, con lo cual podría haberlas cantado como fuera.
Es verdad, pero vamos. Eso sí que es verdad.
Bueno, algunas sí las conocen, pero vamos.
Pero bueno, las menos. Bueno, vamos a volver un poco al tema de la plancha, escuchando La camisa del gran Rafael.
¿Quién recogió mi camisa del agua, labrada de patria, guerrilla y canoa? La agité muriendo a la orilla de mi vida abierta en hoguera. ¿Quién vino hasta el río para recogerla? Mi sangre antigua cuando me moría volvía tan dulce mientras se marchaba. Me olvidé el recuerdo y la muerte, olvidé de dónde venía. Tendí mi camisa a morir conmigo. Tu bandera nueva, mi sangre antigua en el limo del río, lavó la camisa, lavó la memoria. Era una garganta de luz en el agua. Tu bandera nueva y mi sangre antigua en el limo del río, lavó la camisa, lavó la memoria. Y yo sé, soldado, que usas mi camisa labrada de patria, guerrilla y canoa. Yo sigo viviendo de...
Bueno, Víctor, tú que te dedicas también al mundo del diseño, ¿la plancha como objeto de diseño, qué valoración le darías?
Hombre, pues no sé, yo la veo, yo veo que la plancha es un, ahora mismo está bien, ¿no? Tiene un diseño de nave espacial y tal, bien, ¿no? Hay planchas y planchas, pero vamos, tampoco he hecho un estudio del objeto plancha como el diseño del objeto plancha.
Pero tú tienes,
¿no?,
plancha en tu casa, sí. Buena, no, sofisticada,
muy
buena, o
no, no muy
normal,
sofisticada,
¿no?
No, no. Normal, bueno. Y además de esa, que ya el vapor me va un poco mal.
Oh. Bueno, pero esto es un chasco. ¿Pero sí, qué clase de experto hemos traído en planchas?
Pues un experto de tecnología cutre.
Bueno, lo que sí que eres experto es en dibujar planchas, porque Víctor es un grandísimo dibujante. Yo aconsejo que la gente mire su web. Y de hecho, el arte del disco, los dibujos son tuyos, ¿no? Del último disco son unos dibujos preciosos. ¿Y qué tal dibujar planchas? Que es una plancha, un cómic, porque igual la gente no sabe lo que es. Vamos a explicarlo.
Es que, claro, la plancha en cómic es una cosa típica del, como del TVO, que es como cuando uno se cae para atrás, ¿no? La típica cosa esa de de gag, final de gag, de chistes de Pulgarcito, de Editorial Bruguera, o de cosas de esas antiguas, ¿no? Que es como que, pues el final del gag, hay uno que se queda planchado, por eso se dice. Entonces se ponía como una especie de humito y así cayendo para atrás y los pies se le veían solo, ¿no?
Sí.
Era una cosa así.
Una que es una cosa muy para dibujar en servilletas, que tú dibujas mucho en servilletas, de vara que sí.
Bueno, sí, a veces.
Es que yo tenía un libro, el librito famoso ese que editó Blur en su momento de servilletas.
De servilletas, sí.
Que lo estuve buscando y lo he perdido, pero era maravilloso ese libro.
Ese está más bien hecho no en dibujos sobre servilleta, sino es más bien collage sobre dibujos impresos en las servilletas.
Ah, vale.
Uh-huh. Más bien es eso. Uh-huh.
Bueno, vamos a escuchar una canción de otra de Víctor Coyote, de es un EP en realidad, que viene a Silbar, ¿no?
Sí, bueno, es un disco seis
corto.
Canciones, sí.
Sí. A que viene a Silbar, y como EP. Título a mí me parece maravilloso. Es como, a que viene a Silbar, hombre, por favor.
A ver qué pasa.
Una canción que se llama Familiar. Familiares, me parece que tú eres un experto en tíos, ¿no?
Sí, más
en tíos
bien
y sobrinos.
Más bien soy un experto tío.
Un experto tío y experto en sobrinos. Esto lo decimos porque Víctor sacó el año pasado, ¿fue? ¿Lo editaste?
Sí, el año pasado.
Un maravilloso libro que recomiendo a todo el mundo que lo compre, lo mire, lo lea y lo tenga en su casa, que se llama El tío Budo, editado por Fulgencio Pimentel. Y bueno, ¿es el primer libro que hiciste para niños?
Sí, no? Sí.
¿Y cómo fue la experiencia?
Bueno, pues hombre, es un poco porque era un poco porque yo tenía ganas de hacer algo de cómic, porque yo hace tiempo ya que no hacía nada así de cómic y tal, y entonces de repente dije, joder, es que pero hacer un cómic es como un... no puedo, o sea, tengo que mantenerme, tengo que ganar dinero al mes y meterte en cómic, y además ahora mismo que es como hacer 400 páginas, pues es un lío. Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer un cuento para niños que es menos, o sea, que es menos curro por un lado. Y además mola, y además, pues bueno, yo ejerzo bastante de tío, que por cierto, en esta canción de Familiar hay una estrofa que dice, en el bar los hermanos Picazo sí. Y su gesto ansia de matar. Cuando salió este disco, más o menos, yo tenía dos sobrinos que ahora son más mayores, pero antes eran muy pequeños, y me decían, oye, Coyote, los hermanos Picazo somos nosotros. Porque claro, no, yo no sé por qué, pero ellos se imaginaban que los que sentían ansia de matar eran ellos.
Se veían identificados.
Se sentían identificados, yo no sé muy bien. Y de repente dije yo, hostia.
Qué miedo, ¿no?
Y, no, yo le dije, por supuesto, sois vosotros, claro.
Bueno, y en cualquier caso, el tío Budo es un personaje que ha tenido como mucho éxito y a los niños... El tío Budo es muy barbudo. Es el amigo de los niños. Es un señor muy barbudo. Y ha tenido tanto éxito que algo va a pasar con el tío Budo, ¿no? ¿O no?
Bueno, yo creo que vamos a hacer alguno más, sí.
Sí, ¿no?
Yo creo que vamos a hacer serie.
Bien.
Hemos hablado Fulgencio, el don Fulgencio.
Don Fulgencio. Don Fulgencio Pata Quebrada.
Don Fulgencio Pata Quebrada, Pimentel. Y entonces, pues creo que vamos a hacer uno más. Y bueno, de hecho ya tengo el guión acabado. Y entonces, pues bueno, tengo que esperar un poco porque ahora tengo un par de cosas. Pero yo creo que me pondré a dibujar enseguida, vamos.
Bueno, tengo que deciros que esto de lo del amigo de los niños no es una broma. El otro día estábamos en una librería y vino una niña muy pequeña corriendo que quería un tío Budo dibujado por Víctor Coyote. O sea, que no es una broma.
Ah, ya. Sí,
es verdad.
No, pero es que, a ver, todas es, como,
es cierto.
Como todas estas cosas ahora, como todas las cosas es como una cosa de fashion, ¿no? Ahora hay y la pederastia. Pues entonces ya cualquiera que se acerque a un niño es como, ¿pero qué hace este tío? No sé qué. O sea, eso es horrible. ¿No? O sea, es como lo del bacon. Cualquiera que come bacon ahora mismo ya...
Tiene un tumor.
Tiene una ambulancia al lado.
¡Nino, Nino!
Bueno, a ver, por favor, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí, bueno, Tío Budo yo creo que está más o menos gustando. Sí.
Está gustando.
Plancha de vapor, aspirador, secador de pelo, termomix, vaporeta, hidrolimpiador, encerador, centro de planchado, máquina de coser, cafetera, espumadera de leche, molinillo de café, batidora, exprimidor, licuadora, freidora, barbacoa, plancha de cocina, raclette, tostadora, tostadora horizontal, microondas, cortafiambres, panificadora, afeitador, báscula de baño, moldeador, humidificador, cortapelos de nariz y de cejas.
Bueno, era una lista de pequeño electrodoméstico, que es una cosa que le fascina a nuestro querido Juan Pablo. ¿Por qué te fascina el pequeño electrodoméstico, Juan Pablo? Explícanos.
Pues la verdad es que es algo que no tengo muy claro. Muchas veces uno no entiende bien cuál es el motivo de su fascinación, pero la verdad es que del mismo modo que las ferreterías es un lugar donde yo me puedo quedar extasiado completamente ante los escaparates, pues igual me pasa con los pequeños electrodomésticos. Es más, tengo siempre la tentación, que por suerte consigo reprimir, de adquirir todos los pequeños electrodomésticos, todos los que existen, la reprimo. pero la tentación existe. Entonces, pues creo que podemos hablar de ello a raíz de claro. que este programa, pues...
La plancha es un pequeño electrodoméstico.
¿Y la gofrera te la has comprado?
No. Por suerte no me he comprado casi ninguno, pero la tentación existe.
Bueno, cuéntanos algo de las investigaciones que has hecho sobre el pequeño electrodoméstico.
Bueno, en realidad lo que no he podido descubrir gran cosa, más allá del hecho de que todos, supongo que habremos paseado por la sección de unos grandes almacenes donde podemos encontrar pequeños electrodomésticos, y uno descubre cosas absolutamente que ni sabía que existían, ¿no? Por ejemplo, Víctor, acabas de comentar las gofreras. Yo, para mí fue un descubrimiento. Estas maquinitas que se usan para arrancar pelos de cualquier parte del cuerpo, ¿no?
Sí. Necesitas pelos de nariz y...
Por ejemplo, ¿no? Pero las hay específicas para los pelos de la ceja, para los pelos de la nariz, ¿no?
Ya.
En fin, o un pequeño batidor para la espuma de la leche, por ejemplo.
Es verdad.
Sí, chiquititos,
batidor,
¿no?
Batidor para la espuma de la leche.
Bueno, en fin, hay toda clase de aparatos absurdos y bueno, en fin, pues queríamos hablar un poquito de esto. Por ejemplo, ¿cuál es...? ¿A ti el pequeño electrodoméstico, por ejemplo, tienes alguno que sea el que más te gusta, el que te resulta más útil, o lo contrario, alguno que hayas comprado y he dicho, pero bueno, esta cosa, ¿para qué me la he comprado, no?
Bueno, yo es que soy un poco cromañón y un poco de pueblo en eso. Yo no utilizo ni el microondas, o sea que, vamos, yo de... ¿Sabes? O sea que el pequeño... Yo tengo una... cosa de esas
una
que pita, una cosa que de esas que pita para calentar el agua, para hacer el té.
¿Cómo se llama esto?
Se llama silbador, ¿no?
No tiene otro nombre, Yo tengo uno también.
¿Cómo se llama? Pero ya eso ya... En fin. No sé.
O sea, que igual la plancha es el pequeño electrodoméstico que tienes en tu casa. Esto sería maravilloso.
No, alguna cosa...
Bueno,
hombre, maquiné afeitar sí tengo, pero no la uso casi. Al final me afeito con Gillette.
Con Gillette de toda la vida.
No eléctrica.
Ajá.
Y sí, la plancha casi es el pequeño electrodoméstico que uso más.
Uh-huh.
La plancha.
Bueno, vamos a escuchar otra canción del último disco de Víctor, que se llama Love Letters, que a mí me gusta también especialmente.
Someday, sweetheart, I will come to you and do the things I promise to do. Make you a queen in my happy home, just like a bee in a honeycomb. I will be with you as long as I live and make you happy when the things I give. For I love you more than you'll ever know. In most of my letters have told you so. What a blessed day when we meet again. Life for us will not have no end. For I love you more than you ever know. In most of my letters have told you so. My lips are cold and my heart stands still. Still for all my sweet Lynn. I can sleep nice, tell me what to do. Life seems so impossible without you. Honey, please do give me one more chance. You know a sophisticated romance. For I love you more than you ever know. In most of my letters I've told you so. What a blessed day when we meet again. Life for us will not have no end. For I love you more than you'll ever know. In most of my letters I've told you so. For I love you more than you ever know. In most of my letters I've told you so. For For I love you more than you ever know. In most of my letter.
Bueno, cuando estábamos preparando el programa, Juan Pablo y yo, pues rápidamente, plancha, fregona, ¿no? Nos vino a la cabeza y de pronto Juan Pablo estaba como muy obsesionado con un tema, que es que España se la ha ninguneado siempre como patria que inventa cosas y parece que nunca se nos ha hecho mucho caso. Entonces cuéntanos este tema que...
Como potencia de inventores, ¿no? Porque realmente, sobre todo nos vino por la fregona. Que yo no sé si vosotros lo sabéis, pero fuera de España es muy difícil de encontrar. O sea, fuera de España la gente no usa la fregona.
Sí, sí, yo sí lo sé.
¿Verdad?
Esto... Bueno, usa una que hay que tiene una palanca para...
Sí, exacto.
Esa, pero una que tiene una palanca, pero no el sistema de rosca. Sí.
Pero es una cosa mucho menos práctica. Y
el el submarino Isaac Peral y el Sanjurjo Badía tampoco se usa por ahí fuera.
Exactamente. Pero la cuestión es que la fregona la inventó un señor de Rioja, un riojano, a finales de los años 50, que se llamaba Manuel Jalón. Y yo no sé por qué, yo creo que debería estar en el mundo entero. O sea, todo el mundo debería usar la fregona. Me parece un invento fantástico. Y como este, hay otros tantos inventos españoles.
El chupachús.
El chupachús, exactamente. Pero bueno, el chupachús sí que es un caso de éxito, realmente. Porque el chupachús creo que se vende hasta en China.
Sí.
Me parece.
Sí,
sí. Pero
hay más. Bueno, a ver, dinos alguno más.
Hombre, el teleférico, por ejemplo. ¿A que no sabéis que el teleférico fue inventado
yo
por
no
un
lo
español?
Sabía.
El teleférico fue inventado por Leonardo Torres Quevedo en 1887. ¿Y el primero sabéis dónde se construyó?
¿Dónde?
Ni idea, ¿no? En el Monte Ulía, en San Sebastián. Era un teleférico turístico para... Pues ese es el primero y ese es el que dio luego pie, se basaron en él para hacer este famoso que cruza las cataratas del Niágara. No sé si habéis visto alguna vez.
Sí, sí, claro.
Pues ese está inspirado en el teleférico del Monte Ulía. Bueno, esto es muy sorprendente, ¿no? O sea, parece que no inventamos nada, pero...
Pero inventamos cosas muy guays, como por ejemplo el futbolín también, ¿no?
El futbolín, efectivamente.
El futbolín es un gallego, además.
Sí, efectivamente, sí.
Hombre, con ese apellido, Finisterre.
Ernesto Finisterra.
Alejandro Finisterre. Alejandro Finisterre. Invento, bueno, pero ese tiene una intrahistoria muy bonita, el futbolín, porque ya lo tenía patentado en 1937, pero los planos se perdieron en el frente. Este señor era republicano y entonces se tuvo que exiliar a Sudamérica y con la consecuencia de que él acabó por distribuirlo antes por Sudamérica de poderlo hacer en España, ¿eh? Y cuando ya pudo volver en los años 60 a España, se encontró con que el futbolín estaba extendido porque le habían copiado la idea a empresarios valencianos.
Ah, ¿sí?
Sí.
Yo habría pagado por ver esos planos, ¿eh? Un plano de un futbolín, ¿no? Es una maravilla.
Pero era el futbolín en gallega, a la gallega o el otro. Quiero decir, era el futbolín de dos... ¿De pies o el futbolín de taco de madera?
Claro, era el futbolín de pies. Claro, el futbolín de pies, esa es la innovación que aportó este señor, porque el futbolín de taco es previo, eso es, y si no me equivoco, ahora mismo no recuerdo, sí, es un invento alemán, de finales del siglo XIX.
¿El de taco?
Sí.
Entonces era una variación de no inventó el futbolín.
Sí, pero no, pero también le faltaba. No, pero tampoco tenía la barra que unía a los jugadores. O sea, debía ser una cosa un poco primitiva.
O sea, que lo lanzaban.
Yo no lo he visto.
Los lanzaban contra la bola.
Yo solo he podido encontrar es que era con los dos pies juntos, o sea, tenía un taco y además no había barra. Y, y este señor Finisterre lo que
sin
hizo
barra.
Fue la barra y los pies. O sea, un avance importante, realmente.
Vale.
música usas tú para planchar, Víctor?
Sonido Caño Roto. Desde que vivo en Caño Roto.
Lo escuchas, ¿no? Bueno, estaréis pensando que pintan aquí las grecas en todo este asunto de la plancha. Entonces vamos a contarlo porque es una cosa bastante... Hay varias casualidades bastante buenas. Bueno, si pones música para planchar en Google, de pronto te aparece que hay discos que son música para planchar y cocinar. Entonces, estos discos, si te pones a investigar, resulta que la mayoría de las canciones son canciones que cantaba en su momento Manzanita. Tipo, La quiero a morir, Un ramito de violetas, sí, etcétera. Entonces, de ahí, Manzanita, tiramos a Caño Roto, porque Manzanita era integrante de Los Chorbos, que fueron los que se inventaron el sonido Caño Roto. Entonces, bueno, decidimos que íbamos a hablar de Caño Roto y que en realidad la plancha era una vil excusa para hablar de Caño Roto, que se cumplen 40 años del nacimiento de ese sonido. ¿Y cuál fue la casualidad cuando, hablando con Víctor para plantearle que se viniera a hablar de la plancha y tal, nos dijo que vivía en Caño Roto? Entonces fue todo como una especie de... Porque vives en Caño Roto, es verdad,
sí,
¿no?
Sí, yo me he cambiado de casa hace poco y ahora vivo en Caño Roto.
Ah, muy bien.
¿Y qué queda? Antes vivía en el centro, antes vivía en la calle Acuerdo y ahora vivo en Caño Roto.
¿Y qué queda del proyecto original de Caño Roto? O sea, me refiero al proyecto urbanístico, el poblado dirigido.
Hombre, el poblado dirigido de Caño Roto era una cosa que en principio iba a ser muy... una cosa arquitectónicamente muy moderna y muy tal, una cosa dirigida. Una dirigida quería decir que ellos se tenían que hacer sus casas, la gente, y después pues los arquitectos dirigían, y entonces pues claro, era un poco raro, ¿no? Porque parece ser que, bueno, claro, los arquitectos tienen una visión de las cosas y la gente que pone ladrillos, ellos que tienen que ponerlos, tendrá otra visión diferente. De todas maneras, lo de Caño Roto era una cosa planificada, yo creo que una cosa con calles interiores y tal y cual, que yo creo que en un momento dado sirvió... a ver, al final sirvió... era una cosa de modelo de vida idílica que al final servía un poco pues para que la policía entrase con dificultad a aquellas cosas. Quiero decir que Caño Roto tuvo una época que sí estaba... que había bastante delincuencia y bastante historia, digamos, de drogas y toda esa historia, ¿no?
Pues para empezar a hablar del sonido Caño Roto, que nos va a hablar aquí Juan Pablo, yo creo que vamos a, antes, para ponernos en situación, hemos escuchado las grecas, pero vamos a escuchar la canción por antonomasia de Caño Roto, ¿no? Que es Vuelvo a casa de los chorbos.
Yo creía que sería eterno. Pasaron mal días y se fue muriendo. Anduve tras ella, lo mismo, pero pasando vergüenza, sufriendo desprecio. Pero por fin decidí que así no podía seguir. Y recordé que mi casa está ahí.
Bueno, Juan Pablo, cuéntanos un poco qué es esto del sonido caño roto.
Bueno, pues a ver, lo primero que habría que decir es que realmente más que los chorbos, el inventor del sonido caño roto es un productor, un señor que se llama José Luis de Carlos, que es el señor que está detrás de las grecas y de los chorbos y de muchas otras cosas de las que no vamos a hablar aquí hoy. Este tipo... estuvo a finales de los 60 y primeros de los 70, a caballo entre las dos décadas, estuvo en Estados Unidos y allí pues se impregnó un poco del rockácido de Jimi Hendrix, del sonido Motown, todo este tipo de historias, y como él ya tenía una experiencia previa en el flamenco, había producido de hecho uno de los primeros discos de Morente, ahora mismo no recuerdo cuál, pues cuando volvió aquí se le ocurrió que tenía que encontrar la manera de juntar esas dos cosas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ya venía con esa idea y un día va con Felipe Campuzano, le dicen que vaya a el tablao de Lola Flores a ver a dos chicas que están cantando ahí, que están causando sensación, por lo visto, ¿no? Y estas dos chicas eran las grecas, eran las hermanas Carmela y Tina Muñoz. Y entonces José Luis de Carlos decide llevárselas al estudio, monta un grupo con sonido rock y además con influencias importantes de la música negra y sacan adelante Te estoy llamando locamente, y a partir de ahí pues todo el disco que fue un pelotazo pues gigantesco en su momento. Y entonces, bueno, pues ese es el nacimiento. Y a partir de ahí lo que pasa es que en un momento dado, cuando ve el gran éxito que han tenido las grecas, se plantea si puede también hacer esto con un grupo, pero que sea de hombres, un grupo masculino. Y ahí es cuando surge la idea de los chorbos.
Que estamos escuchando ahora, ¿verdad?
Ahora estamos escuchando un tema instrumental del primer disco de los chorbos, Los Sones del Chicharro, ¿no? Uh-huh. Me parece que se llamaba este tema. Y bueno, pues en este grupo lo que más destacaba era un jovencísimo Manzanita, que era guitarrista, básicamente. Es el que está haciendo el solo por detrás de nosotros, mientras que los otros tres compañeros del grupo eran los cantadores, los que cantaban, y todos ellos vivían en el barrio en el poblado de Caño Roto. Y de ahí viene lo de sonido caño roto, que en el fondo no es más que la adaptación del gypsy rock que había creado con las grecas a el grupo de los chorbos, que venían de Caño Roto. En fin, fue una estrategia de marketing, ¿no? En cierto modo. Y bueno, pues esto, lo que pasa es que los chorbos no tuvieron ni mucho menos el éxito que...
De las grecas.
No tuvieron el éxito de las grecas, y de hecho además Manzanita tuvo ciertos problemas familiares que nunca he conseguido descubrir cuáles son, pero siempre se comenta, y se tuvo que ir a Barcelona. Y sí, sí, esto
pero es... Eso es la, claro, y después tuvo que volver a casa, su casa se volvió, porque...
No, pero eso es posterior a la canción, es posterior. Ya. Se tuvo que ir a Barcelona y entonces el grupo pues se desbandó, vamos, cada uno fueron por su sitio y Manzanita no volvió hasta que ya volvió para grabar aquel famoso... Poco ruido y mucho duende, ¿no? Me parece que se llama, que es donde se reconvierte en una especie de cantante romántico flamenco con otro estilo, ¿no? Pero que también está producido por José Luis de Carlos.
¿A ti te gusta el sonido caño roto, Manzanita?
Sí, sí, yo soy gran fan de... Es más, nosotros en un momento que nos planteamos que nos produjera José Luis de Carlos, pero Los Coyotes, pero yo lo conocía a él, pero que no cuajó la cosa,
no
llegamos a nada y que, bueno, él se iba a no sé dónde porque él estaba fuera o no sé qué y no cuajó mucho. Después también había este que se llamaba el Luis, que se llamaba el gitano,
claro,
del
ese,
Soul.
Claro, claro, claro.
¿No? Ese. Que ese era un poco, iba un poco por ahí.
No, es que también está producido por José Luis de Carlos.
Y bueno, yo he visto a Las Grecas en la discoteca de mi pueblo.
Toma,
era
sí,
yo muy
¿en
pequeño,
serio?
He visto a Las Grecas, sí, sí.
Madre bueno, mía, bueno, pero eso es un...
Eso es un...
Exactamente,
con, que iban con un mono, me acuerdo perfectamente, con un mono de estos de pantalón de pata de un
de unos elefante, sí.
Lo que podríamos decirle unos pantalones palazzo,
sí.
Más una parte de arriba y una llevaba como fucsia y la otra la llevaba y otra era como azul turquesa, estaba guay. Bueno, un poco más verde que azul turquesa porque el azul turquesa es como ahí la, sí. La
veo,
frontera.
Veo en cualquier caso que tu memoria visual es alucinante. Porque que te
sí,
acuerdes
es,
de
que,
¿no?
Es que yo tengo más vista que oído, yo creo. Sí, sí, pero bueno, y además era en una discoteca de mi pueblo que era el baile, que era el baile donde iba, pues bueno, iba la gente de...
¿Os dejaban entrar a los niños
las
en ese momento?
Bueno,
a los
niños. Yo no era tan niño, yo a lo mejor tendría 16 años. O
claro.
15, 16
ah,
años.
Bueno.
No era tan niño, claro, efectivamente.
Claro.
Bueno, 16. Quien dice 16 dice 23.
Claro. Es que yo estaba imaginando un niño de 5 años ahí puesto. Digo, qué memoria, Dios santo. Y además, como que ya distinguía el fucsia de tal, ¿no? Estaba un poco...
Y enloquecido con las grecas.
Y enloquecido
sí,
con
sí.
Las grecas. No. Sí, además os parecía una cosa muy, muy macarra, pero que claro, a mí lo macarra siempre me ha parecido...
¿Te ha gustado,
que tiene
¿no?
un punto...
Bueno, ahí precisamente hay yo creo que hay algo que comentar, que porque hay mucha gente que a veces confunde todo esto del sonido caño roto con la rumba cañí, que también se puso de moda por la misma época, o sea, por los chichos, los chunguitos y todo esto, y es verdad que son contemporáneos, pero no es exactamente lo mismo. O sea, no funciona exactamente de la misma manera. No sé cómo lo ves.
Hombre, en las producciones de José Luis de Carlos este eran más ácidas y más de rock progresivo.
Ay,
había
claro.
había mucha cosa de rock progresivo.
A mí me recuerda también un poco a algunas cosas a las producciones de Norman Whitfield. Las de, o sea, sin el exagerado.
Yo,
de,
Norman Whitfield, ¿quién es este?
El de los Tempations de principio de los
70. El de los
Tempations. ¿Sabes quién es?
Vale, sí. Hombre, sí, porque tiene mucha cosa de esas, que después los chunguitos y eso, hay algunas que también tienen ese rollo, ¿no? Quiere decir que el rollo sonido de Filadelfia y esa historia,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí, en cierto modo, o sea, se influyeron, obviamente, ¿no?
Claro, pero... claro, vamos, de hecho, en esa época, yo no sé si lo produjo José Luis de Carlos o no, pero, bueno, no, eso lo produciría... Juan Carlos Calderón hizo una canción que se llamaba Bandolero, que era como un instrumental como un instrumental del sonido de Filadelfia, vamos, era yeah. completamente influido.
Bueno, en cualquier caso, yo lo que tengo que decir es que a mí este tipo de música para hacer tareas domésticas y planchar, por volver al tema, me parece excelente, porque te da como un, ¿no? Como ganas de hacer cosas y de moverte y de...
Sí,
¿no?
Un subidón, sin
sí,
duda.
Sí, claro. Yo... Exactamente, sí, es verdad.
Claro.
Yo te lo digo cantando, te lo digo bailando, te lo digo cantando, las penas que estoy llevando yo. Por ti daría
las que estoy llevando yo.
Bueno, y para retomar un poco el tema de la plancha. Bueno, hoy estrenamos sección y lo hacemos con Fran Nixon. Hola, Fran.
Hola, ¿me escucháis?
Ahora sí.
Hola.
Bueno, la sección, tu sección, esta que estamos inaugurando hoy, se llama El Frontón de Fran. Y vamos a explicar en qué consiste. Consiste en que en cada programa vamos a poner a prueba a Fran Nixon, instándole a elaborar una teoría sobre la cosa en cuestión, que hoy es la plancha, mediante un sencillo procedimiento. Vamos a sacar tres palabras al azar de una bolsita preparada para la ocasión y con ellas Fran tendrá que sacarse una teoría de la manga. Entonces hoy el que va a sacar las palabras de aquí al azar va a ser nuestro invitado. Tenemos aquí a Víctor Coyote, Fran. Bueno, ¿estás preparado? Hola. Va a ser difícil esto y además lo tienes que hacer así como sobre la marcha y sin... Entonces Víctor va a sacar tres palabras que va a decirte a continuación y con eso tienes que hacer una teoría con la plancha. A ver si eres capaz. A ver, la primera, Víctor.
La primera es crisis.
¿Crisis? ¿Vale? Bueno, esa está bien. Esa yo creo que es aceptable.
Bueno, crisis da muchos juegos.
Vale, ¿otra?
Crisis, oportunidad china.
Crisis, democracia, que ¿democracia? También da mucho juego.
¿Y la tercera?
Y la tercera es verde.
Verde. Bueno, pues crisis, vamos. Democracia y verde. Con eso tienes que hacernos una teoría sobre la plancha. Te escuchamos.
Ostras, la plancha, desconozco, no sé, bueno, me comentaste que era el tema de hoy, pero no me he preparado nada porque partíamos de la base de improvisación.
Claro.
También partíamos de la base que tú estás grabado y si no sabemos, pues no lo hacemos más y ya está. crisis, democracia, plancha y verde.
Verde.
Joder. Bueno, podemos pensar que la... democracia es una cosa frágil, por aquello de que para que funcione pues tiene que haber una clase media y todas estas cosas, porque cuando las cosas se polarizan pues salta todo por los aires y se supone que hace falta, pues bueno, como acaban todas las cosas, ¿no? Pues en revoluciones y las revoluciones a su vez en dictaduras, pero cuando todo se rompe al final la gente se pone de acuerdo que lo que hace falta es que venga alguien a barrer la casa. Y entonces, pues tradicionalmente las fuerzas del orden en España, el verde lo representa la Guardia Civil, que, pues bueno, para muchos es que es un cuerpo bastante antiguo, pues bueno, muchos la asocian con la represión franquista, sobre todo por la labor ver en sitios a lo mejor como Cataluña o en los pueblos, en el mundo rural. Y bueno, pues el verde, los imagino también que los guardias civiles, pues muchas veces hay gente que viviendo de la pobreza pues alistaban el cuerpo y que tenía esas mujeres que luego cuando llegaban a casa pues tenían que planchar los uniformes. Y bueno, una de las cosas que más ha facilitado la vida de las mujeres y en general pues la emancipación de la mujer, o por lo menos le ha hecho ganar tiempo para poder hacer cosas, pues son los electrodomésticos, ¿no? Antes las mujeres se gastaban sobre todo a lo mejor en el campo, que bueno, hay que no olvidar que España fue un país rural hasta hace prácticamente 50 años y eso explica muchas cosas, ¿no? Y que bueno, pues que las mujeres gastaban mucho tiempo sobre todo lavando la ropa y era una labor muy pesada y todos los días tener que ir a lo mejor al lavadero. Yo llegaba cuando de pequeño veraneaba en casa de mis abuelos en Galicia y llegaba a ver esos lavaderos y los he visto utilizados, ¿no? Como se reúnen las mujeres ahí y de pequeño, pues estoy hablando con 8 años, a lo mejor veía, pues con 8 años, pues en el año 80, a lo mejor, no lo sé. Uh-huh. Y las veías ahí lavando en el río, en el lavadero, y así parecía una escena que podía ser un cuadro del siglo XVIII. Y bueno, pues el hecho que se inventara sobre todo la lavadora, pues ha librado muchos trabajos pesados a la mujer, ¿no? Y al final, pues bueno, es también una lo que nos, las técnicas, ¿no? Que al final son las que provocan también los avances sociales porque liberan fuerzas que se pueden dedicar a otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y esta ha sido mi improvisación.
Muy bien, muy bien. Pues hombre, nos ha parecido, a mí me ha parecido bastante,
bastante
guay.
Buena, claro.
Bastante buena, sí, bastante señor. Bien armada.
Sí, sí,
y
claro,
muy bien, muy bien. Quedas contratado. Claramente. Pues baja, muchas gracias, Fran.
Oye, estás tratando bien a Víctor, supongo, ¿no?
Perdona, no te he entendido.
¿Cómo? Que si estáis tratando bien a Víctor, que quiero mandar un
claro.
Un abrazo.
No se quejará nada, Víctor.
No, me quejo nada.
Yo creo que se lo está pasando hasta bien, no, incluso,
sí,
¿no?
Está bien, claro. Sí.
Claro.
Perfecto, estoy muy bien cuidado.
Pues muchas gracias, Fran, te llamaremos en un mes, ¿vale?
Vale, os estaré esperando.
Gracias. Un beso, gracias.
Hasta luego.
Un abrazo a todos. Chao.
Cuello vuelto que tiene la manía de andar con mujeres más maduras que yo, joven de pelo suelto y ella de tetas blancas en su 40 cumpleaños tráfico la sancionó. Qué joven. Intento suicidio a base de cuantro. Qué joven, qué mono, pretendía ser el regreso de Rambo. Pensamiento ágil de maneras de dandy y ella corazón de buey, joven de ese cemento de banco de jardín que imitaba troncos en el año 26. Madura decide en la vida real, joven centrado en la raíz del mal. Qué joven, qué mono, intento el suicidio a base de cuánto. Qué joven, qué mono, pretendía ser el regreso.
mamá y la puta de Jean Eustache, Alexandre, decía que esa satisfacción, ese sentimiento de ser útil que se experimentaba fregando era básicamente obsceno y asqueroso. ¿Ocurre lo mismo con la plancha? ¿Mayo del 68 y sus cuellos vueltos supusieron el abandono de las tareas domésticas? ¿Son las madres el último baluarte del arte de la plancha? ¿Qué tiene que ver todo esto con Adolfo Domínguez? ¿Sí a los tejidos indeformables? ¿Pueden los periodistas ir arrugados, pero en ningún caso los ejecutivos? De todo eso debatiremos hoy con Víctor, que sigue con nosotros, Juan Pablo, Raquel, ex mitad de la cosa y experta en cualquier cosa que sea básicamente inútil, Raquel. Y Edu, persona que demuestra que el amor a plantas y bichos no está reñido con ir hecho un pincelín. Hola a ambos.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿vosotros plancháis o no plancháis?
Yo plancho muchísimo y además es una cosa que me da un flow absoluto.
¿Sabes? ¿Pero lo dices en serio?
Es completamente que... en serio. ¿Sabéis lo que es el flow, no?
Yes. Sí.
Bueno, no, porque no en el argot del rap, sino es un término filosófico que seguro que he hablado aquí porque es muy pesada.
Sí.
Y siempre cuento lo mismo. Pues nada, mi mente y mis manos entran en una total armonía y conexión cuando estoy planchando. El tiempo pasa de otra forma.
¿Y tú, Edu?
Yo no plancho nada.
Nada, absolutamente.
Nada. Alguna vez he planchado algo, pero últimamente camisetas las llevo todas arrugadas.
Bueno, lo de que iba hecho un pincelín era un decir, ¿eh? Bueno, yo tengo una pregunta que haceros y es las madres, que es una cosa que hablábamos el otro día también con Víctor y con Edu también. Las madres lo planchan todo. Las madres planchan los calcetines, planchan los calzoncillos, planchan las bragas, planchan las sábanas.
Yo plancho las sábanas.
Vale, bien. Tenemos aquí una madre...
Yo a veces he planchado sábanas.
Bueno, y los pañuelos mocosos, porque ahora se usan los cleans todo el rato, pero antiguamente se usaban pañuelos de hilo, se planchaban.
Sí.
Con las iniciales.
Calzoncillos he llegado a planchar.
Yo también. Pero yo tengo que deciros que, a ver, es ridículo planchar todo esto, pero en el fondo, cuando te lo pones planchado, es más guay.
Claro.
Cuando te pones unas bragas planchadas, o unos calcetines planchados...
Pero a ver, unas bragas planchadas, eso es impresionante.
Sí, yo la
bueno,
planchada,
Raquel ha dicho unos calzoncillos planchados, quiere decir que tú has planchado ropa que no es meramente tuya.
Sí, no claro. Que... Yo siempre que he tenido novio, me he ejercido el papel de planchadora, pero pues no es una cuestión de género, es que me encanta planchar.
Ah, te gusta planchar.
Y me encanta además que la gente... Vea la destreza que tengo y lo rápida que soy planchando camisas.
Porque planchas bien. Es que yo creo que ya nadie sabe planchar bien. O sea, tú sí planchas bien.
Aquí de 5 sabemos planchar 2 bien, ¿no?
Yo plancho bien, ¿eh? Yo plancho bien.
3. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo empleáis en planchar una camisa, tanto Víctor como Raquel?
Yo creo que en 2 minutos plancho una camisa.
¿Dos minutos?
Yo tardo más.
Sí, 3. 3,5.
Yo tardo un poco más.
Yo puedo tardar 15.
Minutos.
En planchar una camisa y además mucho peor planchada que vosotros.
Yo 4
minutos. Conozco a los de tu calaña, sí.
Yo 4 minutos o así.
También habrá camisas de manga larga, pero camisas de manga corta influye también en el tiempo, ¿no? Supongo.
Sí, bueno, no sé, he sido afortunada y no he tenido la desgracia de salir con nadie que tuviese el mal gusto de ponerse camisas de manga corta.
Yo soy súper a favor de las camisas de manga corta, por favor.
Yo también.
Y además
de las blancas de manga corta
por
y
supuesto,
con cabezas, corbata.
Por supuesto, o sea, la camisa de manga corta es básica.
Bueno, esto en el programa de la camisa, pero que sepáis que me están dando ganas de vomitar.
Esto, mi madre también es muy detractora de la camisa de manga corta.
¿Y las camisetas de manga larga? ¿A la contra?
Y la camiseta,
eso es terrible.
Eso también.
O sea, por favor.
La camiseta de manga larga.
Eso es porque es Juanpi y le quiero.
No, para no llevar que botones.
A mí me gustan las camisetas de manga larga y las camisas de manga corta.
Y yo lo que detesto son las camisas sin cuello.
Bueno, eso es terrorífico.
Ahí estamos de acuerdo todos, creo.
Es una camisa sin cuello, yo digo, como plancho.
Pero que sí, no. Mal. Y las camisas sin botón en el cuello tampoco puedo con eso yo.
¿Cómo
es eso? No, bueno, esas si son de manga corta y con flores o con...
Bueno, eso sí, puede ser.
O con motivos balineses, a lo mejor.
Sí, rollo pintón, sí.
Rollo pintón, sí.
Bueno, os tengo que
y
decir
las guayaberas
que...
tampoco tienen no. tal y están bien.
Las guayaberas están bien, a favor, ¿no? Yo estoy a favor.
Sí.
Vale. Bueno, buscando temas conflictivos, que ya veo que nos hemos desviado la camisa de manga corta, encontré que... Hay una serie de investigaciones sobre nuevos tejidos y entonces son tejidos que son indeformables e inarrugables. Entonces resulta que claro, ahí se abre como una especie de cuestión un poco peliaguda, y es hasta qué punto, o sea, estos tejidos van a llegar realmente a poder ser comprados en tiendas normales, puesto que en el momento en que no se arruguen, no haya que plancharlos, el deterioro de la prenda es mucho menor, con lo cual la prenda va a durar eternamente. Pero, y van a quebrar todas las...
¿Tú no os acordáis de prendas, esa película de la Eileen que se llama El hombre del traje blanco?
Sí, El hombre del traje blanco,
que precisamente es un traje hecho de un material que no se ensucia.
Que no se ensucia nunca.
Y no se ensucia nunca, entonces, claro, eso crea unos problemas enormes.
Vosotros estáis a favor de esos tejidos como el neopreno, ¿no? Que yo creo que ha sido de los últimos que se ha incorporado a la moda normal en la calle, que no se arruga nunca y que está siempre rígido y tal, o la arruga es bella, que decía nuestro amigo Adolfo.
No, yo estoy a favor.
¿De la arruga?
De los tejidos que...
Indeformables.
Indeformables. De hecho, yo tengo una camisa de... como de mili, de manga corta.
De manga corta.
Y además sin último botón de la camisa también.
Fatal.
Esa es como de legionario, sí, ¿sabes?
Ajá.
Pero y con bolsillos que prácticamente es tan plasticosa que yo creo que está no hay que ni que ponerla en una percha, o sea, eso.
¿Y de olor qué tal?
De olor fatal.
Porque claro, ahí es donde la prueba de la plancha lo revela
olor
todo.
Fatal,
eso es verdad. Acabas de dar un detalle muy importante. Sí, cuando estás planchando, si asciende un olor.
Sí, yo me acuerdo que le planchaba las camisas a mi padre y me encantaba que... Bueno, mi padre vive aún, que parece esto. Pero que le olía siempre el tejido de las camisas a tabaco y me encantaba.
Se
le quedaba pegado ahí.
Impregnado incluso después de la colada.
Después del lavado.
Pero es verdad que, por ejemplo, las camisas, ¿no? Cuando huelen mal,
la sudorina
solo se huele en dos momentos, o bien cuando vuelve o bien cuando estás planchando.
Sí. Claro.
Pero cuando estás planchando, igual es el momento de plantearte que esa camisa tiene que ser jubilada, ¿no?
Claro, es que ese tipo de camisa así de, bueno, de esas que le pones una cerilla y se...
y prenden.
Pero yo estaba pensando en eso cuando has mencionado que había camisas que ya no iban a poder, bueno, no hacía falta plancharse, con lo cual no se iban a degradar.
Claro.
Pero luego está el otro componente, que es el sudor a veces radioactivo, que te deja unos rodarados aquí.
Sí.
Terminan
como los de Camacho, ¿no? Entonces,
sí.
Contra eso me temo que no hay nada que hacer.
Entonces, sí, dejan de sudar. Todavía creo que no se puede hacer.
Yo, perdonadme, pero tenía una pregunta que hacerle a Víctor con respecto a la camisa esta de la que has hablado, y es cómo es el tacto en la piel, porque esos materiales, hombre, no es lo mismo que un algodón, ¿no? Que es agradable.
Yo soy de pueblo, lo aguanto todo.
Ah, claro, bueno.
Pero con una piel finísima.
Y un gusto exquisito, eso no lo dudamos. Bueno, una cosa que estamos todo el rato hablando de la plancha, pero yo mantengo, creo que además es una teoría bastante de madres, que el buen planchado tiene que ir precedido de un buen lavado y de un buen tendido. Si lavas mal y tiendes mal, ya puedes planchar como Dios, que te va a quedar hecho una castaña. ¿Estáis de acuerdo con esto?
Absolutamente.
No tienes nada que añadir.
Sí, yo vivía en un pueblo, una cuenca minera, donde la niebla, yo vivía en un pueblo, se metía la niebla en la olla en la que estaba situada esta ciudad, y entonces no salía de ahí durante días. Y esa niebla, con el vapor de las chimeneas de carbón, pues impregnaba las camisas de ese olor.
Parece una novela de Dickens.
Sí, que era muy... Y entonces, claro, siempre olíamos a eso, olíamos como a humao todo el invierno. Pero eso nos daba carta blanca para sudar más.
Claro, claro.
Ir como gochos.
Sí, es verdad. En la noche.
Claro.
Yo a veces huelo a gallina.
Es que característico.
No, eso es característico, ¿no?
Sí.
Yo eso creo que es de las camisas malas o algo así, ¿no?
Sí.
Hay como un olor a gallina, así cuando sudas un poco.
¿A gallina?
Sí, como yo huelo como a gallina.
A
ver, ahora mismo yo estoy muy lejos de las gallinas. Bueno, un caño roto, a lo mejor
no. No están tan lejos.
Quiere decir que no, que yo hace tiempo que no...
Que no frecuentas gallinas.
Aquello de pitas, de echarles el maíz, ya no lo hago. Pero vamos, pero sí, hay veces que yo huelo a gallina, no sé por qué.
Sí.
Es horroroso ese olor, ¿eh? No,
mi padre lo define como fresquío.
¿Ah, sí? El olor a gallina.
El olor ese a pollo, sí, a gallina.
Sí.
Ahora mismo creo que...
Pero es verdad que hay, ¿no?
Sí,
existe
ese olor. Yo creo que sí, que sí.
Está en
los sabores del umami, en los olores
de gallina.
Vuestros fans ahora mismo están enloquecidos. Huelen a gallina sucia.
A gallina sucia.
Sí, muy guay. Bueno, En las profesiones que tenéis aquí cada cual, ¿no? Músico, profesor, periodista...
Gallina sucia.
¿Qué importancia tiene el ir planchado? Porque creo que hay profesiones en las cuales no ir planchado no importa. Hay algunas en las que creo que tuvo importancia. O sea, yo creo que los músicos, por ejemplo, la imagen dejó de importar en un determinado momento y no sé si ha vuelto a ser importante o no. Pero que te quiero decir que no es lo mismo ir arrugado si eres casi como las profesiones creativas, ¿no? Están como mejor vistas y luego hay otras que no.
Sí, yo creo que, bueno, que en determinada... Nosotros, en principio, no tampoco tenemos las profesiones estas que has dicho aquí. No hace falta que te vayas demasiado...
Bueno, la de la gallina igual sí, ¿eh?
La de la gallina igual sí.
La gallina sucia igual sí que tiene que ir súper bien. Bueno, pero en las nuestras crees que no, ¿no?
No, en las nuestras creo que no. Lo que pasa es que, bueno, ya como... A ver, como todo es como...
Todo vale.
Todo puede ser fundamentalizado, pues... Entonces, pues evidentemente llega un momento en que determinados grupos de rockeros dicen no sé qué, la corbata de ejecutivo y tal. Evidentemente es un grupo de determinada tendencia, ¿no? Uh-huh. Que odian la corbata, pues bueno, no sé. Quiero decir que hay cosas que quiero decir, eso es tan uniforme, tener que ir de camiseta a tocar, como el tener que ir a un banco de camisa de manga corta y corbata. ¿No? Entonces hay un punto ahí que es que, bueno, no sé, pero obligación no tenemos, ¿no?
Pues no, yo me caso un poco más, quizá.
Un poco más, sí.
Sí.
Por eso, ¿eras fanática de la plancha antes de ser lo que eres?
Yo sí, la verdad es que sí. Soy bastante fanática de la plancha, la higiene personal.
Pero la plancha, por ejemplo, eso has ligado automáticamente la plancha con la higiene personal.
Sí, sí, yo sí. Para mí, o sea, tengo un concepto absolutamente convencional y provinciano de,
claro,
de lo que es ir bien.
Claro, exacto.
Ir bien es con el pelo bien cortado, limpito, sin bigote, que yo no lo cumplo mucho.
Ajá.
Y planchado.
Claro. No, es que,
ir bien planchado, está muy bien esa expresión.
No, ir bien planchado, sí. Es ya, una concepción de pueblo, en eso que estáis completamente a la par, Víctor y tú, que nos ha reivindicado como
pero
alguien
que
de pueblo.
También hay una cosa de concepción de pueblo que es que ducharse sin pasarse. Eso también es una cosa,
sí,
¿eh?
Sí. Lo cual va en el sentido
ducharse
contrario.
Ducharse 9 veces al día,
no,
eso es como...
esa gente está enferma. Bueno,
esos
son Dexter.
Pues
esa. Lo que pasa es que ducharse sin pasarse, luego cada uno tiene sus...
Claro,
paremos, porque para alguna gente ducharse sin pasarse no es... O sea,
ver,
ducharse todos los días es pasarse.
Es lavarse por
yo
partes.
Yo conozco alguno.
¿Conocéis ese concepto?
Por parroquias,
lavarse
sí,
por partes, supuesto. ¿No? Por ejemplo.
Exactamente.
Por parroquias.
Pero ¿es mejor ir bien lavado o bien planchado?
Bien lavado siempre.
Hombre, depende.
No, bien
claro.
Lavado.
O sea, quiero decirte, para lo que viene siendo el amor es mejor ir bien lavado.
Depende. También depende.
Pero para a mí. Yo me preguntas a mí mi punto de vista
porque,
personal.
Claro.
Exactamente. Para el amor es mejor ir bien lavado. Para community manager es mejor ir bien planchado.
Pero un community manager que desprenda un olor corporal potente tampoco creo que sea.
Pero está en internet todo el rato que va a
eso es verdad. Tienes razón.
El community manager trabaja en lo oscuro de la cueva, nadie lo ve.
No, pero si alguna vez tiene alguna.
Algún evento.
Tiene alguna. Alguna conferencia...
Claro, pero ese es un planchado coyuntural. Ahí
claro,
ya es
planchado.
Que entra la madre o entra el asistente.
Hay que llamar a Carlos, el de la Policía Nacional, que se ha ido a Iberdrola, muy justo.
Bueno, yo quiero preguntarle a Raquel, ya que es una persona que plancha mucho. Nos ha dicho Víctor que había una clara diferencia entre los que saben planchar y los que no.
Sí.
Y es la forma en la que almacenan, no vamos a dar más pistas, las camisas.
Ajá.
Tú una vez que planchas la camisa, ¿qué haces con ella?
Vale, no, seguramente Víctor las apila, ¿no?
Sí.
Yo las cuelgo en
más.
Bueno,
error.
Ahí ya se te ha visto que has pasado del concepto de pueblo.
Hombre, una
concepto
cosa
más de ciudad.
Una cosa es que me guste planchar
concepto
y otra
de...
es que sea virtuosa. Eso no, es de virtuoso, no, tío.
Lo que es de virtuoso.
Saber planchar bien la camisa y doblarla, eso ya.
Oye, una pregunta. Tú que planchas mucho, y supongo que viajas con toda la ropa planchada, ¿no? O la planchas cuando llegas a un hotel o a tu destino.
Claro, viajas con una.
Claro, yo he conocido gente que viaja con la plancha. O
una plancha de viaje, ¿no?
Una plancha de viaje. Uh-huh. O bien se la proveen en el hotel. O bien llevar la ropa muy bien planchada y muy bien doblada.
O llevas un burras, como
pues os voy a decir la verdad, escojo la ropa siempre para, o sea, pensando que no sea, que sea ropa que no se arruga.
Yo también. Vale. Yo también. Es que si o que si está arrugada, está bien arrugada, porque ya nació arrugada. Sí.
Es que yo paso mucha vergüenza.
O sea, el truco sería hacer un turulo con la ropa, no, o doblarla como.
Bueno, lo del vapor, alguna es vez que, lo he hecho cuando no he quedado más remedio.
¿Cuál es ese truco?
Las camisas dobladas se meten perfectamente.
Claro,
en la
claro.
Maleta, ¿no?
Sí, 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 eso es lo
planchado. No, pero algo se arruga.
Pero si las enrollas.
No, master, ¿por qué de master?
Total, porque si es capaz de semejante proeza, vamos, ya no.
¿Pero qué es eso del vapor? Este truco.
Se supone que si tú cuelgas en una percha una camisa, cuando te vas a duchar con agua caliente, sí, el vapor le quita las arrugas. Vale. Sí. Bueno, lo que sea.
¿Ah, sí? Ah, no sí, sabía sí, yo esto. Sí, sí.
Y yo os digo otro truco, si alguna vez estáis habéis viajado, que no queréis ir arrugados y no tenéis nada mejor con que planchar y, bueno, en fin, la prenda tampoco es muy complicada, levantáis el colchón de la cama del hotel, metéis las prendas debajo, bien puestas, y a la mañana siguiente están planchadas.
¿En pero serio? Si hay, nunca no, lo he intentado.
Pero no, porque sí. Si hay un somier, eso no puede salir planchado.
Bueno, pero a sí, ver, sí, también sí, hay somieres sí, que son lisos.
Sí, lo que pasa es que los cuadrados del lado doble salen más pequeñitos.
Eso es.
Yo lo que he hecho alguna vez es frotarme las manos muy fuerte, crear ese calor y alisar.
Alisar.
Es como hacer un masaje oriental a la camisa. Y funciona.
Pues mira,
funciona.
Esto...
Sobre todo cuando vuelva la gallina.
Claro. Pero son, claro, son para arrugas pues con muy, esto, muy, muy cantosas. Digamos.
Con esto yo creo que podemos cerrar este debate porque precisamente empezábamos con esto. La definición de Wikipedia en la plancha hace pensar que la plancha es una especie de masajista, fisioterapeuta de las prendas que hace que se relajen los polímeros o no sé qué leches y entonces se quedan... No sé si queréis contar algo más de la plancha, pero creo que para hablar de la plancha hemos hablado bastante.
Yo me quedo con
lo
del polímero ahora mismo.
Hombre, podemos hablar de los polímeros, pero bueno...
Pero yo creo que es suficiente.
Somos menos especialistas.
Lo dejamos para otro día, ¿no?
Pues darle las gracias a Edu y a Raquel por habernos aportado su punto de vista sobre la plancha. A Víctor, por supuesto. Bueno, a Juan Pablo no le doy las gracias porque hace lo mismo que yo.
Claro, yo...
Su trabajo es su trabajo. Y a Víctor Coyote, mil gracias por haber venido y por haber estado tan simpático y ocurrente. Y vamos a escuchar una canción de ya como despedida del último disco que se llama Verbenita. Gracias. Adiós.
Ábreme la puerta, Verbenita, que no soy ladrón. Ábreme la puerta, Verbenita, que no soy ladrón. Por la llave vengo, Verbenita, de tu corazón. Por la llave vengo, Verbenita, de tu corazón. ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Verbenita. ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Verbenita. Cuando mil veces te dije que no, contigo ya no, con otra sí, con vos no, con otra sí, con vos no. Ábreme la puerta, Verbenita,
que no soy ladrón.
Por la llave vengo, Verbenita,
de tu corazón.
¿A qué has venido?
sido quien te ha llamado. Verbenita, ¿a qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Verbenita. De buena gana me fuera. Por el camino más largo me fuera. Con eso dirá la gente cholita y ya se fue el aborrecido del pueblo. Ya se fue el aborrecido del pueblo. Ya se fue el aborrecido.